La última vez que yo estuve aquí predicando, él estaba aquí sentado y dos semanas después el Señor le llamó a su presencia. Y he titulado la predicación de hoy La impronta de un padre. Porque hoy vamos a hablar de padres, buenos, malos, de todo hay bajo el cielo. Toda clase de padres. Yo le estoy muy agradecido a Roberto porque fue una persona decisiva en mi ministerio. Él decía y me recordaba siempre, dice Carlos, recuerda, en España hay pastores, muchos y muy buenos. En España hay maestros, muchos y muy buenos. En España hay biblistas, muchos y muy buenos, pero hay muy pocos evangelistas. Y evangelista, me decía, es no solo el que presenta el Evangelio con la unción del Señor, sino aquel que cuando habla y habla de Jesús, las personas tienen la capacidad de ver a Jesús en su mente, en su imaginación y en su corazón. Así que no descuides, no dejes nunca el don que Dios te dio. Y puesto que la cosa va de padres, quiero contaros una historia. Si yo os digo a lo mejor el nombre de Paul Verhoeven, quizá, y solo quizá, no os diga nada. Pero si yo os cuento que es el director de películas como Robocop, ¿quién ha visto esa película? ¿Alguien? ¿Vale? Perfecto. Es también el director de una película que se llama Instinto Básico. No hace falta que me digáis si la habéis visto o no. Es decir, es un cineasta, es un director de cine de Hollywood muy conocido. No es estadounidense, no es norteamericano, de hecho es holandés. ¿Y por qué os cuento esto? Porque hace dos años yo compré un libro suyo, un libro que se llama Jesús de Nazaret. Paul Verhoeven pertenece a un movimiento de teología ultraliberal que hay en Estados Unidos y que desde ahí, por cierto, se ha extendido hacia muchas partes del mundo, en lo que allí se llama Jesus Seminar, el Jesús Seminario, donde lo que se hace básicamente es quitar toda la divinidad de Cristo de los textos evangélicos, circunscribirse a lo que ellos y solamente ellos entienden que es el Jesús histórico y lo que ellos y solamente ellos entienden que verdaderamente pasó. Es decir, una cosa es Jesús, otra cosa es Cristo, separando el Jesús hombre del Jesús Dios, lo cual es un error porque es absolutamente imposible, porque los dos es una misma cosa. El libro es la cosa más horrible que yo haya leído en toda mi vida. Y diréis, ¿por qué? Porque quería saber qué decía. Quería conocer cuál era la opinión de ese pensamiento ultraliberal. De hecho, aquí está Joana, mi esposa, sabe, yo soy un lector prácticamente compulsivo, pero es que si veo cualquier libro que va de Jesús, me lo compro. Por cierto, también digo que hace poco he leído el libro de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, que me pareció soberbio. Es verdad que en algunos puntos doctrinales yo puedo y podemos tener seguramente nosotros una visión distinta, pero me pareció, y se lo reconozco teológicamente, un libro soberbio. Solamente deciros, y para que veáis los matices de ese libro, que entre lo más fácil de digerir, y estoy hablando de lo más fácil, si es que se puede digerir, es que bajo el pensamiento de esa teología liberal, Jesús no es puesto en una tumba, Jesús, por supuesto, no resucita, sino que el cadáver de Jesús es dejado en un cementerio, en un campo abierto, donde perros callejeros de Jerusalén devoraron su cuerpo. ¿Sabéis? En nuestra casa de Menorca tenemos una barbacoa. Lo quemé. Lo tuve que quemar tres veces. La primera vez se quedó marrón. y duro como una piedra. Lo volví a quemar. Entonces se quedó negro. Tres veces hasta que lo convertí en polvo. Porque no merecía otra cosa que ser polvo. Pero le reconozco a este hombre un mérito. Y es, bajo su punto de vista, explicar por qué escribe un libro como ese. Porque Paul Verhoeven no nace en Estados Unidos. Él va a hacer su carrera en Hollywood porque le apasionaba el cine. Pero él nace en una familia creyente de la iglesia reformada holandesa que se congrega todos los domingos en el culto. Allí él, como un hijo más de la familia de ese padre y de esa madre. Un día, cuando es adolescente y se encuentra en la parada del autobús, se acerca una mujer que pertenece a una iglesia evangélica pentecostal holandesa. Habla con él y le explica que hay otra manera de relacionarse con Cristo, más potente, más intensa. Y él comienza a acudir a esa iglesia pentecostal holandesa. Allí conoce una chica de la que se enamora. Todo esto lo explica él en su libro. En ese contexto, tiene relaciones sexuales con esa chica y la chica se queda embarazada. La noticia es transmitida a una familia y la noticia es transmitida también a la familia de Paul Verhoeven. Y el padre, porque quiero recordaros que esto va de padres, de Paul Verhoeven, dice, esto no puede ser, hay que abortar. Y ese fue el pensamiento, la directriz que prevaleció y así se hizo. La chica abortó. El amor entre ellos terminó. Paul Verhoeven dejó de poner el pie en ninguna iglesia. ¿Qué es esto que me han vendido? ¿Qué es esto que me han contado? Pero en él quedó un cierto concepto de Jesús, una cierta idea sobre Jesús. Y persiguió esa idea errónea y equivocada, pero la persiguió. Porque le defraudaron. Sencillamente, porque su padre no estuvo a la altura de las circunstancias. Y te lo dice alguien que a los 17 años engendró un hijo. Nosotros no éramos creyentes. Pero Joana y yo nos amábamos. Y Dios tenía planes para nosotros. ¿Y fue fácil? No. No fue fácil. Porque yo tuve que comenzar un proceso primero para poder casarme de emancipación. Porque yo era menor de edad. Y duro es ir a una notaría y ver cómo, delante de unos notarios que no tienen nada que ver contigo, le leen a tus padres un documento que dice que tú, a partir de ese momento, tienes toda la libertad para tomar decisiones por ti mismo. Eso lo he vivido yo. Y mis suegros estuvieron a la altura. Mis padres lo pusieron más complicado. Pero jamás me hablaron de muerte. Y cuando llegó la hora de la verdad, también estuvieron ahí para ayudarnos. Unos nos dieron todo su amor, todo su apoyo psicológico, que era lo que tenían y podían darnos. Los otros nos dieron otro tipo de cosas. Pero Dios no nos dejó. Nosotros tenemos 4 hijos, una de mis hijas está aquí, con 2 nietos. La última adquisición tiene 2 meses y está aquí, viene por primera vez a esta iglesia. Y mi hijo mayor, que hoy tiene 34 años, es, después de Joana, como hombre, mi mejor amigo. Y estoy orgulloso de él. Un padre marca. Y marca mucho. ¿Hasta qué punto? Permitidme que os lea un pasaje de la Escritura que está en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, versos 55 a 58. Primero Samuel 17, 55 a 58. Os pongo en el contexto que todos conocemos de la historia de David y Goliat. En fin, no voy a entrar en muchos detalles porque no quiero predicar sobre David y Goliat, pero todos conocemos la historia. Hay un señor de batalla, un señor de combate, un señor de guerra, un señor profesional que mide 2 metros y 65 centímetros. Cosa perfectamente plausible. Nosotros hemos visto en la expo de Sevilla, en el pabellón de Pakistán, un señor que tenía prácticamente esa altura, que era el portero. Y el hombre estaba frito. Y yo, que mido 1,85, era nada a su lado. Un señor que lleva una cota de malla que pesa 36 kilos. Casco, armadura, lanza, jabalina, espada. Y hay un muchacho en medio de un valle que le desafía. Y todos conocemos la historia. Pero lo que me fascina de todo eso es que eso es contemplado desde lo alto del monte por el rey Saúl y su general Abner. ¿Y qué pasa cuando termina todo eso? Dice: y David tomó la cabeza del filisteo. O sea, no solo le pega la pedrada. No solo le pega una pedrada. Por cierto, en nuestra tierra, en Menorca, los honderos de Baleares eran reclutados por las legiones romanas para ir allí. Y con honda, que allí, por cierto, hay escuelas de honda en Menorca, se puede tirar de dos maneras. El tiro, que se llama horizontal, o el tiro por la cabeza. Dice en el texto que David corrió hacia él. Cuando tú corres hacia él, la manera de tirar es por encima de tu cabeza. ¿Sabes por qué? Porque a la velocidad de la onda estás añadiendo la tuya cuando corres. Cosa que si tiras en horizontal no pasa. Por eso dice que corrió. O sea, que David sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y dice, y cuando lo derriba, lo remata con la espada y le corta la cabeza. Un espectáculo, hermanos, brutal e impresionante. Y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, un muchacho, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? ¿Pero qué es esto? No dice, ¿de dónde ha salido ese? ¿De qué pueblo es? ¿Pertenece a algún batallón del ejército de Israel? ¿Es el escudero de alguien? No, ¿quién es su padre? ¡Qué impresionante! ¿Quién es su padre? ¿Vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey dijo: pregunta, entérate de quién es hijo ese joven. Porque yo quiero saber cómo han educado a ese muchacho. Yo quiero saber cómo le han explicado la ley y los profetas. Porque yo quiero saber qué hace y cómo vive las cosas en Dios. Porque después de lo que he visto, Dios está con ese muchacho. Y si Dios está con ese muchacho, es porque tiene un padre que honra a Dios en su casa. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. El espectáculo sigue siendo brutal, ¿eh? Y le dijo Saúl: muchacho, sigue queriendo conocer esto. ¿De quién eres hijo? Por favor, dime quién es tu padre. Gloria. Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Su padre se llamaba Isaías. Isaí es la terminología hebrea. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Un hombre que, por cierto, dice la Escritura que ya era mayor cuando le nació David. Un hombre que enseñó a sus hijos a servir a la nación. Había guerra, los tres primeros, con el rey. Hay que estar con la nación y con el rey. Vosotros, a combatir. Y Dios en su casa. Porque ¿quién envía Dios al profeta Samuel? Vete a la ciudad de Belén y pregunta por Isaí. Todos hemos tenido o tenemos un padre. Puede que le conociéramos mucho o no. Nosotros hemos perdido un padre ahora, hace poco. Hace 2 meses perdimos a nuestro... Yo perdí a mi suegro, Joana perdió a su padre. Y todavía estamos de luto por esto. Hoy me decía mi hijo David: papi, ¿estás triste por Lavi? Porque nosotros le llamábamos Lavi. Digo, sí, mucho. Un patriarca, hermanos. Un patriarca, un hombre que formó una familia de 30 y tantas personas, con sus luces, con sus sombras, como toda la gente, con sus momentos buenos, sus momentos malos, pero un patriarca. Y puede que tu padre o el mío fuera o no, y permíteme la expresión, un hombre digno o no, que estuviera o no a la altura de las circunstancias. Pero, hermanos, un padre marca. Para lo bueno y para lo malo. De hecho, yo estoy absolutamente convencido que es lo que más marca en una casa. Es verdad que hay casas donde la figura del padre no ha estado, como el caso de Roberto, simplemente porque se fue con el Señor, pero había un abuelo, ¿verdad?, que tomó esa posición, y una madre ejemplar también. No sé si sabéis, pero hasta en el reino animal eso pasa. Para quien no lo sepa, yo os cuento que yo soy un africanista. Y un león marca cómo es el carácter de toda una manada. Es brutal esto, ¿eh? Un león, como sea el león, como sea el macho líder de esa manada, es el resto de la manada. Y con los lobos pasa exactamente igual. El lobo alfa marca cómo es toda la manada. Es impresionante. Es como si existiera una ley natural que dijera: como este hombre es, como este líder es, así van a ser las cosas. Como Noé. Yo os invito un día a que leáis con detalle el texto de Noé. Porque el plan de Dios era con Noé. Pero por el testimonio de Noé, se alcanzó a sus hijos. Estos también, que vayan contigo. Como Josué, otro hombre de Dios. Si hay que conquistar la tierra prometida, Moisés, aquí estoy yo. Cuenta conmigo. Si Si hay que darle 7 vueltas a una ciudad. Pues hombre, así de pronto parece un poco raro, ¿eh? Pero es que una cosa he aprendido, que en la obediencia hay bendición. Y si el Señor dice 7, como si son 477. Aquí todo el mundo a dar vueltas. Y si tengo que ir cerca de Moisés, lo más cerca que el Señor me permita, sin poder entrar, pero me tengo que quedar en la puerta del tabernáculo, yo me quedo. Para estar lo más cerca posible de ese otro padre espiritual, como era para él Moisés. Todo eso está muy bien, pero, por encima de todo, yo y mi casa, yo y mi casa, serviremos al Señor. Pedidme lo que queráis, pero ya sabéis que voy yo y mi casa. Como Jairo, que hemos leído antes, yo estoy apasionado con este hombre. Hace poco estuve hablando exclusivamente de él en la iglesia de Palma del Río. Casi me voy a poner el cronómetro porque, no sé si sabéis, pero allí en Córdoba se predica largo, como muy largo, pero como de 10 a 14 horas, y yo no es por vosotros, que también, sino porque tengo que coger el tren a las 3, así que, Joana, si tú ves que me alargo mucho, me lo dices. No, no riáis, que es verdad. Pues no predican largo los pastores Sanz, ya te digo yo. Y este hombre que hemos leído antes, a mí me tiene fascinado. Porque este hombre es el principal de la sinagoga donde algunos de nosotros hemos estado, en Capernaum. Y este hombre está roto, deshecho. Este hombre que es conocido de allí, que es la dignidad de ese sitio, que seguramente lo es de verdad, porque si no era imposible que fuera el principal o estar entre los principales de la sinagoga. Cuando ve a Jesús que desciende de la barca, que viene además de una historia que hemos leído tremenda, ¿qué hace? Se postra a sus pies. Se postra. Pero no se postra de arrodillarse. En el contexto es que se tira a los pies. Y yo, no sé vosotros, pero yo veo la escena. Porque lo he visto. Yo sé cómo es esa orilla de Capernaum. Yo sé cómo es ese hombre tirado a los pies, entre aquellas piedras, entre aquella arena, suplicando. ¿Y por qué suplica? Porque tiene una hija agonizando. ¿Y por qué suplica? Porque es padre. Y cuando tú eres padre, la vida cambia. Tus prioridades cambian, tus perspectivas cambian, todo cambia. Todo cambia. Todo. Como decía mi hija cuando tuvo a su primer hijo, comienza el patimén. Y es verdad. Y es verdad. Cuando Jesús entra en un sitio, tardará más o tardará menos, pero siempre pasan cosas. Me decía mi hija ayer, nos lo recordaba, que nuestro nieto, con 2 años y 2 meses, se llevó... Sí, mira cómo sabe que estoy hablando de él y me está mirando desde allí. ¡Hola, cielo! Cogió su Biblia. Imaginad la Biblia infantil. Se fue a la guardería con ella. ¡Una semana entera con su Biblia! ¡Hablando a sus amiguitos de clase de Jesús! Porque él dice Jesús. Dice, mía, está enfermo, pero Jesús le cura. Eso es predicar. Quizás esos niños no vuelvan a oír hablar nunca más de Jesús en el contexto de sociedad que tenemos. Pero ¿sabéis por qué pasa eso? Os lo voy a explicar. Esto de que él, no lo otro lo sabemos, os lo voy a explicar. Porque en el año 1860, alguien cogió y editó una Biblia en castellano antiguo en la ciudad de Nueva York. Esa Biblia, cruzó el Atlántico, llegó a la isla de Menorca, llegó a una familia, entró en una casa, en un padre, en una madre, que son los retatarabuelos de mis nietos. Porque Dios bendice hasta la octava generación, gloria a su nombre. Porque cuando la palabra de Dios entra en un sitio, puede que esté como esa Biblia, en la piel acartonada, las hojas amarillas, pero hay fruto. Como ha dicho el pastor, desde antes de la fundación del mundo. Nada, hermanos, es por casualidad. Así que tenemos varios modelos de padres. Por poner un extremo, el padre de Paul Verhoeven, que ante un momento de vida optó por la muerte y las consecuencias que eso ha tenido. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si ese hombre hubiera dicho, vale, hijo, mira, no es inicialmente la mejor noticia que me puedas dar? De hecho, me tiemblan las piernas porque tenemos un tema serio, duro, complicado, difícil. Pero yo soy tu padre y aquí estoy. Y a ti y a mí, Dios nos ayudará para salir adelante. No sé cómo, pero nos ayudará. Porque Dios es Señor de la vida. ¿Qué habría pasado? Pues mira, no lo sé, pero probablemente no existiría Robocop, no existiría Instinto Básico. Pero de lo que estoy convencido es que no hubiera existido jamás un libro como el que yo leí. Y el otro es Isaí de Belén. Hombre mayor. Por cierto, si vemos su genealogía, vemos que viene también de unos padres potentes. Es que esto es así. Viene de Obed, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hombre engendró un rey. Un rey. ¿Y qué clase de rey? ¿Perfecto? No. Pero dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo, no sé tú, pero yo quiero que Dios hable de mí así. No es perfecto, no es el mejor padre, no es el mejor esposo, no es el mejor. Pero le miro y tiene un corazón que me encanta. La idea en Israel de Dios no era desconocida, porque todo esto tiene otro trasfondo. El mejor padre de todos, que es Dios. Ese no falla. Jamás. De hecho, si leyéramos el capítulo 4 de Deuteronomio, de Éxodo, si leyéramos el 1 y el 4, yo os invito a que lo hagáis luego en casa, no lo vamos a hacer ahora. Israel es mostrado como un hijo y Dios como un padre. También en Jeremías y en Isaías. Este sí lo voy a leer, en Isaías 63, 16, porque es un versículo solo, Isaías 63, 16. Dice, pero tú, Dios, eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Y sabéis quién presentaba eso de manera extraordinaria? Jesús. La idea de Jesús, pero con un nuevo concepto, fue algo muy del Padre como Dios, fue algo muy innovador. De pronto, el Dios innombrable. De pronto, el Dios al que el sumo sacerdote solo puede acceder una vez al año a su presencia. El hombre que si además le pasa algo allí, se tiene que atar una cuerda, unos dicen en el tobillo, otros en la cintura, para no vaya a ser que le dé un jamacuco al sumo sacerdote y no podamos entrar a recogerlo, y entonces tiran de una cuerda para sacarlo porque no se puede entrar al lugar santísimo. De pronto llega alguien extraordinario. El maestro, el carpintero divino. Jesús. Y no solo lo llama padre, Avinu, sino que todavía lo hace más coloquial, más cercano, le llama Abba, papá. Hermanos, tú y yo estamos acostumbrados a cantarlo y a leerlo, pero os aseguro que el primer judío que escuchó de Jesús de Nazaret llamarle a Dios Abba, eso fue un trallazo en su... ¡Bum! Los de Valencia, ¡bum! Un petardazo, pero de los gordos, ¿eh? Acaba de llamar. Jesús de Nazaret acaba de llamar a Dios papá. Papá. ¿Sabes? Jesús llamó a Dios padre o papá no menos de 200 veces en los evangelios. Es decir, era algo cotidiano en su boca, algo muy frecuente. Y, por cierto, en la oración que hizo, no tanto para que se repitiera, sino para que entendiéramos el concepto de una relación y de hablar con Dios, comienza diciendo, Avinu sama samai, es decir, Padre nuestro. Ya no solo era suyo, era para todos. Jesús tuvo eso de manera constante. Voy terminando. Como veréis, no voy a estar 13 horas, solo 11 y medio. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Os acordáis? Entre ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para muchos Jesús era un tropezadero, pero para ti y para mí una bendición. Jesús fue mucho más que eso. Otro trallazo. Nos enseñó que quien le había visto a él, había visto al Padre. Porque Cristo, como dice Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible. ¿Y quién ha visto al Hijo? Ha visto al Padre. Y además, dice en Primera de Juan, capítulo 3, que gracias a eso, no solo dice que somos llamados hijos de Dios, no solo que somos, sino que lo somos, pero que lo somos de verdad. Porque si Cristo es nuestro hermano, Dios es nuestro Padre. En Jesucristo está toda la gloria, toda la gracia, toda la verdad, toda la complacencia. De Isaí de Belén, viene Jesús. De Isaí de Belén viene Jesús. Fíjate si es importante un padre.